When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, sucedidos hoy, jueves 18 de abril. Comenzamos. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, reconoció que por un error en el dictamen en la Cámara de Diputados no se aprobó ayer la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, pero confió en que el próximo lunes se vaya a reponer el proceso legislativo después de que un duende incursionó una vez más en la Cámara de Diputados.
Hubo un error, digamos, de un documento que se mandó por parte, entendemos, de la comisión a la mesa directiva. Se publicó en la Gaceta Oficial algunas diferencias de lo que se había votado en la comisión. Y bueno, esto generó, por supuesto, todo un escándalo. Decir que ya se determinó por parte de diputados corregir. Y el lunes se estará votando esta reforma fundamental en la Cámara de Diputados.
El presidente López Obrador considera que el juicio político que busca el exministro Arturo Saldívar contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, dijo que no lleva nada, pero considera que ambos tienen mucho que decir, tanto que dijo que quiere ver un pago por evento de este debate.
Van a conocerse, a saberse cosas que se llevan a cabo en el Poder Judicial, que antes era como el castillo de la pureza. Además, era el poder de la simulación. Yo estoy ya inscrito en pago por evento. O sea, quiero conocer todo. La presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir. El exministro Saldívar.
Bueno, no tiene que inscribirse el presidente al pago por evento. Aquí en Fórmula les damos la voz absolutamente a todos los involucrados y aquí se arma el debate y gratis, en fin. También el presidente de México confirmó haber tenido contacto y en varias ocasiones con el expresidente Peña Nieto, pero aclaró que fue posterior a su triunfo electoral durante el proceso de transición. La declaración la hace el presidente en el contexto del libro Confesiones desde el exilio que se publicó y que pues, habla sobre los secretos y escándalos del último gobierno del PRI. Así se titula el autor, es Mario Maldonado, que está, por cierto, este libro a punto de salir a la venta.
Yo no hablé con él hasta después de la elección, ya que fui presidente electo. Hablamos creo que en dos o en tres ocasiones. Personalmente estuve aquí en dos ocasiones y luego lo invité a la casa y comimos. Y por teléfono en ese entonces sí, como dos o tres veces, porque estábamos viendo lo del tratado y lo de la transición.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los representantes de los partidos Gerardo Fernández Noroña, el PT, y Emilio Álvarez Iricaza, el PRD, pues se enfrascaron en una discusión al grado de que la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña, como presidenta en turno del INE, alzó la voz para llamar al orden.
Y yo conozco y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narcocoalición que hoy gobierna. Nos vamos a referir en esos términos mientras se refieren en esos términos. Para que lo tengas claro, sí, Noroña, porque eres un farsante y un reventador y un porro. Porro.
Orden, por favor, en la sala. Y por favor, orden.
La Corte Internacional de Justicia fijó para el 30 de abril y el 1 de mayo las audiencias públicas del proceso iniciado por parte de México contra Ecuador, esto por el asalto a su embajada en Quito. Mucho que darle a conocer, sigue causando estragos el tren fantasma en Sonora en la madrugada del día de hoy. Hubo afectaciones, se las daremos a conocer más adelante. Hablaremos con Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, pues para conocer en qué consistió la reunión que su candidata Xóchitl Gálvez hizo con él, con el dirigente del PAN y el dirigente del PRD. ¿Están ajustando algo? Se lo decimos al volver.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy jueves? Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y con tu reporte vial. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos en la zona oriente de la capital, donde Calzada Ignacio Zaragoza, la cual mantiene incremento al aforo vehicular del Metro Canal de San Juan con dirección hacia el Puente de la Concordia. Circuito interior con carga que no deja de avanzar del eje 3 Poniente con dirección hacia el eje 1 Norte. Eje central Lázaro Cárdenas con asentamientos al cruce con semáforos del eje 3 Sur con dirección hacia Fray Servando Teresa de Mier. Finalizamos con Avenida de los Insurgentes, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos de Paseo de la Reforma con dirección hacia el eje 2 Norte. Para esta y más información a través de la red social @ovial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Gracias. Seguimos con la información. Se lo decía hace unos minutos, el presidente López Obrador, pues considera que el juicio político que busca el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, contra la presidenta de la Suprema Corte, contra Norma Piña, pues no va a llevar a nada, pero eso sí que tiene muchas ganas de verlo, que hasta lo vería por pay-per-view. Sara Pablo, pues decirle al presidente que aquí en Fórmula abrimos la conversación a todos y los micrófonos a todos y que el debate aquí se da y que no hay que pagar un peso.
Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Habría que pasarle ese mensaje al presidente López Obrador porque dice que seguramente van a salir muchas cosas. Él dice que ya está inscrito el pago por evento, lo dijo por supuesto en tono irónico al señalar que está listo para presenciar el conflicto al interior del Poder Judicial luego de la investigación iniciada por la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en contra del ministro del Retiro, Arturo Saldívar, porque ha hecho actos de corrupción. Dijo que se sabrán pues muchas cosas. Considero que se trata de un asunto eminentemente político ante las circunstancias electorales y porque están sobre la mesa dos proyectos de nación distintos y contrapuestos, acusó que quienes dominaban antes y se sentían dueños de México se refugiaron en el poder judicial donde hasta ahora prevalece la corrupción. Esto es a la opinión.
Hay esta división, es normal que se dé. Qué bueno que se están ventilando todas estas cosas, porque pues van a conocerse, a saberse cosas que se llevan a cabo en el Poder Judicial, que antes era como el castillo de la pureza. Además, era el poder de la simulación. Yo estoy ya inscrito en pago por evento. O sea, quiero conocer todo. La presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir. El exministro Saldívar.
Bueno, pues el presidente informó que Carlos Antonio Alpizar, quien fuera colaborador del ministro Saldívar en la Suprema Corte, pues va a permanecer en su cargo ahora como titular de la Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación, porque si no, dijo, pues también tendría que renunciar la ministra Piña. Pregunta expresa, dijo que él no está de acuerdo con este juicio político, con un eventual juicio político en contra de la propia presidenta de la Suprema Corte.
Eso es otra cosa. A mí no me parece, además que es un asunto también de abogados,
que no llevaría nada, porque incluso pues, recordó, aunque no la mencionó por su nombre, que la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, ha presentado varias denuncias en marco de este proceso electoral. El reporte que tengo, Juan.
Muchas gracias, Sara. Pablo, pues mencionó al Castillo de la Pureza el presidente López Obrador. Nada más recordar que el Castillo de la Pureza no solo es una película, de hecho, la película está basada en un caso de abuso infantil de larga duración. Esto sucedió a finales de la década de los 50 en la capital de México, en la Ciudad de México, perpetrado por Rafael Pérez, que era un fabricante de veneno, que tuvo encerrada a toda su familia, pues, unos 18 años dentro de su casa al norte de la Ciudad de México. Eso se refiere el Castillo de la Pureza. Sara, muchísimas gracias.
Hasta luego, Juan de Nazaret.
Andrea Meraz, voy contigo. Muy buenas tardes. Oye, la discusión hoy en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, pues era para hablar sobre una cosa, ¿no? Sobre los criterios para la realización de los conteos rápidos. Pero los representantes de los partidos políticos querían hablar de otra cosa, se desviaron del tema, los regañaron, ¿verdad?
Sí, Juan, buenas tardes. Y no solamente en este punto, sino durante las 8 horas que llevamos ya casi de sesión del INE, los partidos políticos han aprovechado de todas las corrientes para lanzarse ofensas, para lanzarse acusaciones. Y en principio, justamente en el tema de los conteos rápidos, una escalada en este debate verbal terminó en gritos para llamar al orden desde la presidencia momentáneamente ocupada por una consejera electoral, Norma de la Cruz, y no por Guadalupe Tadei. Escuchemos cómo estuvo este debate.
Y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narcocoalición que hoy gobierna. Nos vamos a referir en esos términos mientras se refieren en esos términos. Para que lo tengas claro, sí, Noroña, porque eres un farsante y un reventador y un porro. Porro. Porro.
Orden, por favor, en porro. La sala.
Eres
representantes,
un porro.
Por favor, sí, en la mesa, sí. Y por favor, orden todos. Y por favor, a todos los integrantes.
Oye, Andrea, pues me recordó como a la secu, ¿no? O a la primaria, cuarto de primaria. A ver, niños, orden, por favor, en el salón. Los voy a reportar, los vamos a mandar a la dirección. Este no es el tema. Orden, niños, por favor. Ahí sí está el nivel de debate.
Así está, y aquí se está cuestionando la religión de la candidata de Morena, que decide sobre si es religiosa, si eso no es católica, si la visita del Papa, o también pasamos también al tema de Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, donde pues fue mencionado también en esta sesión del Consejo General, y donde Morena y el PAN pues se han enfrascado pues en esta discusión sobre esta decisión del Tribunal Electoral de quitarle justamente la candidatura. Y en el punto justamente del conteo rápido, regresando a este tema, Juan, fue Sergio Gutiérrez Luna quien acusó al senador Emilio Álvarez y Casa de ser un usurpador, porque cuando llega al INE no tenía este sentido de partidista, ahora está representando al PRD, y escuchemos cómo lo denuncia.
Este hombre que estuvo aquí, la sesión pasada usurpó ese lugar, violó la ley, no debía haberse sentado aquí ni debía haber hablado. Se lo dijimos, no quiso contestar por cobarde, porque esta es la prueba de que no tenía legitimidad para sentarse ahí.
Y Juan, también los consejeros electorales pidieron un llamado al orden para que se respete lo que se está tratando, que no son temas menores, estamos hablando de conteos rápidos, estamos hablando del informe sobre el voto extranjero, y también pues en este momento pues, algunos cambios en las diputaciones a las candidaturas, en unos momentos más también se hablará sobre los debates, y solamente señalar que en otro tema electoral importante, hoy la sala especializada del Tribunal Electoral finalmente pues le sanciona a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por 2 años estar inscrita en el catálogo de sujetos sancionados por violencia política de género. La sanciona la mandataria junto a un círculo de funcionarios y periodistas. Es por las expresiones contra el grupo de legisladoras priistas en el martes del Jaguar de 2022. ya la especializada la había sancionado por 4 años en 2023, sin embargo, hace unos meses la sala superior determinó revocar la inscripción de 4 años y solicitar una nueva permanencia en dicho registro. Son únicamente 2 años pues que van para Laida, y para el director de comunicación social y para el director de radio y televisión local, un año.
Andrea, parece que perdimos la comunicación contigo, pero bueno, ahí está esta situación. La sala especializada del Tribunal Electoral analiza el proyecto para inscribir por 2 años a la gobernadora Campeche, Laida Sansores, en el catálogo de sujetos sancionados por violencia política de género, y por supuesto que vamos a estar pendientes. Nos vamos a Sonora, porque, fíjese usted, está complicado el asunto de seguridad en este estado, y alrededor de las 8 de la mañana del día de ayer, pues dos trabajadores de una empresa que se dedica al ramo eléctrico, resultaron con lesiones. ¿Por qué? Pues ellos estaban desplazando por carreteras de Caborca, Sonora, y quedaron atrapados en el fuego cruzado entre grupos delincuenciales. Michelle Rivera, pues muy buenas tardes, voy contigo.
Alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles, dos personas empleadas de una empresa que presta servicio de instalación de líneas de energía en Caborca fueron heridos de bala tras ataque directo de sicarios. Afortunadamente están con vida, pese a las heridas. El hecho se registró frente al ejido 6 de abril, conocido también como La Aduana, a 40 kilómetros de...
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details. Because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose. By people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
El casco urbano del mismo municipio. Los tripulantes del vehículo detuvieron su marcha al encontrar pincha llantas sobre la carretera, y fue en ese momento cuando recibieron los impactos de bala. En un video que se hizo viral en redes sociales, compañeros de los sobrevivientes aseguran que no vuelven a esa zona a laborar, que hay gente armada en la carretera, además de mostrar las balas y sangre del vehículo que tripulaban los ahora heridos.
Yo creo que saliendo yo hoy ya no vuelvo para acá. Mira. Está bien, cabrón. Hay mucha gente armada en la carretera. A ver cómo nos va. Un poquito más arriba y le den la cabeza. Le den la parte de arriba del hombro. Ahí salió.
Los dos hombres heridos solicitaron apoyo a las corporaciones y cuerpos de emergencia al mismo tiempo que mantuvieron contacto en todo momento con sus familiares. 3 horas después fueron trasladados al hospital local de Caborca. Sobre este hecho, autoridades estatales y federales, hasta el momento, no se han pronunciado. Para Grupo Fórmula, Michelle Rivera.
Muchas gracias, Michelle. Y fíjese usted que en Sonora, en los últimos meses, se ha detectado un aumento preocupante, considerable, en el número de menores de edad que están siendo reclutados por grupos del crimen organizado. Y esta información no es un trascendido, no es un chisme. Esta la va a conocer el delegado de la Fiscalía General de la República en este estado, Francisco Sergio Méndez. ¿Y a qué se debe el fenómeno? A que la delincuencia organizada lo ha implementado como estrategia, ya que los menores que son procesados reciben un procedimiento especial justo para menores infractores, y su internamiento en el Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes no puede ser mayor a 5 años. Y así se construyen desde jóvenes delincuentes en Sonora. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Es momento de ir a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum en Hidalgo, en Pachuca, hace un llamado al Instituto Electoral a que haga una campaña, pues para dar a conocer que el día de la elección es el 2 de junio. Porque pues hay personas que no lo tienen muy claro esta fecha, hay personas que no saben si es el 2 de junio, el 2 de julio, cuándo se tiene que ir a votar, y pues que no se están viendo campañas, anuncios espectaculares con la invitación a acudir a las urnas el 2 de junio. Laura Cardoso, voy contigo y te pregunto ya de paso, ¿tú has visto publicidad que diga que la elección es el 2 de junio? Porque yo sí me acuerdo que antes el Instituto Nacional Electoral pues metía anuncios en radio, en televisión, en espectaculares, convocando a la fecha de la elección, a la fecha en la que hay que acudir a las urnas. Y sí es cierto, yo en lo particular no he visto un solo anuncio, ¿eh?
Yo tampoco, Juan.
¿Ya ves? ¿Y cuándo es la elección?
El 2 de junio.
Mira, parece que eres del 33% que sí lo sabe, porque estaríamos hablando de que un alto porcentaje de la población no tiene claro cuándo es la fecha, ¿eh?
Bueno, yo por obligación y porque se los tengo que decir a todos por este medio, el 2 de junio todos vamos a votar, así que prepárense porque tiene que ser pues algo que nos debe de comprometer, ¿no? Si queremos cambiar a nuestro país, cambiar lo que no nos gusta, ahí está la oportunidad, ¿no, Juan?
Ahí está la oportunidad. Oye, y la responsabilidad ciudadana, ¿no? De ir a participar, sí, democráticamente y formar parte del motor de este país que es la democracia.
Así es. Oye, te voy a platicar lo que hoy hubo de actividades y luego te voy a decir dónde estoy porque vas a morir de envidia.
A ver.
Te voy a decir, en la mañana la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia estuvo en Hidalgo y ahí hizo este llamado para que efectivamente el Instituto Nacional Electoral haga una campaña en medios de comunicación, con carteles, con espectaculares, como sea, para que los mexicanos sepan que las elecciones son el 2 de junio. Y es que dice que se trata de las elecciones más grandes, porque no solo se elige la presidencia de la República, sino las dos cámaras, la de senadores, la de diputados, 9 gubernaturas, y en la mayoría de los estados también diputaciones locales y presidencias municipales. Lo que queremos, dice, es que participe la ciudadanía masivamente, que todos los mexicanos y mexicanas de 18 años y más sepan que el día que, cuál es el día que tienen que salir a votar. Escuchemos lo que dijo esta mañana.
El INE necesita hacer una campaña de que la votación es el 2 de junio. No hemos visto campaña del Instituto Nacional Electoral de que la ciudadanía salga a votar el 2 de junio. Explicar que el día de la elección es el 2 de junio.
Juan, fíjate, Laura, rápido te cuento que justo ayer iba a conversar con la presidenta consejera del INE, con Guadalupe Taddei, a las 10 de la noche en Telefórmula, y por cuestiones de agenda, poco antes de iniciar el noticiario, nos movieron la entrevista para hoy en la noche. Entonces, pues en principio, hoy platicaría con ella sobre el voto en el extranjero y aprovecharemos, si es que sí se da esta entrevista y no nos vuelven a cancelar, para comentarles sobre este punto, porque sí es muy importante, ¿no?
Sí, Juan, y que nos diga que pues qué tenemos que hacer, sobre todo a los jóvenes, que sabes que luego los jóvenes andamos, te iba a decir, los jóvenes andamos muy despistados y entonces a veces se nos olvida que hay que votar, pero sí que los papás nos recuerden, que los abuelos nos recuerden y que nosotros les recordemos a ellos que es el 2 de junio, Juan.
2 de junio. ¿Qué más actividades tuvo la doctora Sheinbaum?
Tuvo esa rueda de prensa en la que también anunció que de ganar las elecciones el tren suburbano que sale de Buenavista no solo va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, sino que se va a correr hasta Pachuca. Y también dijo que este estado requiere desarrollo rural agropecuario, caminos artesanales para sacar las cosechas. Eso es bien importante porque desde ayer se lo manifestaron en Mérida. Le dijeron, pues sí, tenemos nuestras cosechas, pero se nos complica los caminos para sacar esas cosechas. Entonces ya se ha comprometido en Mérida, hoy en Hidalgo, a atender el problema del agua en combinación con los estados del centro del país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana.
Los principales proyectos que tenemos para Hidalgo es el tren a la AIFA que va a llegar, que lo va a terminar el presidente López Obrador, que viene de Buenavista. Lo vamos a ampliar para que llegue a Pachuca. Ese es un proyecto muy importante para la conectividad Ciudad de México-Pachuca, que va a liberar la propia carretera. Segundo, terminar la carretera que ya está haciendo, la de Pachuca a Huejutla, y llevarla a Tamazunchale, que nos va a ayudar mucho para el turismo en la Huasteca. Por supuesto, vamos a apoyar con todo el desarrollo rural, agropecuario del estado, con caminos artesanales.
Juan, ¿sí? Luego ya hubo un mitin en Actopan, ahí aseguró que habrá apoyo para el campo, créditos, acuerdos entre productores y comercializadoras, y esto para disminuir a los intermediarios y apoyo con financiamiento y la modificación de la Ley Nacional de Aguas. Dijo que el financiamiento para el campo se va a recuperar a tasas bajas para comprar maquinaria a precios accesibles. Reiteró lo que ayer ya dijo, que enviará una carta al director de la Comisión Federal de Electricidad para establecer tarifas justas de luz y a impulsar la colocación de paneles fotovoltaicos, para pues disminuir el consumo de energía eléctrica en las casas. Y también lo expuso la creación de un plan hídrico a través del cual se buscará tecnificar el uso del agua para atender la problemática actual del abastecimiento, esto en todo el país, Juan.
Oye, pues también está esta carretera Tamazunchale, que va a llegar hasta Tamazunchale, ¿no? Pues a la Huasteca Potosina, pero lo del tren que vaya a llegar hasta Pachuca va a minorar, si se hace, enormemente una zona muy conflictiva de la Ciudad de México y la zona conurbada, en donde hay una enorme cantidad de personas trasladándose diariamente, que son transeúntes en la Ciudad de México, que viven en la zona periférica pero trabajan aquí, y que la calidad de vida les disminuye enormemente, porque para llegar de su lugar de trabajo a su vivienda, de su vivienda a su lugar de trabajo, pueden ser hasta 2 horas. Un tren alivianaría enormemente el diario acontecer de todas estas personas. Es un proyecto que hay que tener la mira. Y me decías, me adelantabas, que me ibas a presumir dónde estabas.
Te voy a presumir dónde está, no alcanzas a oír, hasta se oyen las olas así bien rico, acabo de llegar, y estoy a la orilla del mar pasándote esta nota para que te dé mucha envidia. Ahorita te mando una foto y la posteas en tus redes sociales para que se las compartas a tus seguidores y entonces se animen a venir a Acapulco, porque sabes que Acapulco todavía nos necesita a todos. Hace falta la reactivación. Todavía hay hoteles que no están al 100, hay algunos que no se han recuperado de plano y que se necesita mucho apoyo aquí en Acapulco.
Así es, más adelante nos enlazamos a Acapulco, donde se lleva a cabo la Convención Nacional Bancaria. Esto, pues después del paso del huracán Otis, y ahí estarán las candidaturas a la presidencia de la República, el presidente de la República, en fin. Laura, muchísimas gracias y pues disfruta tu trabajo.
Lo que me queda de sol.
Gracias, Laura Cardoso.
Un abrazo.
Abrazo. Israel Aldave, voy contigo. Las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, pues se reunió con dirigencias de los partidos políticos que la apoyan.
Sí, así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente en este encuentro, Xochitl Gálvez junto con Marco Cortés, dirigente del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, acordaron junto con las dirigencias de estos tres partidos políticos en los estados de nuestro país redoblar los esfuerzos e intensificar justamente el llamado a los ciudadanos a acudir a votar el 2 de junio, pero por esta coalición Fuerza y Corazón por México, para que se puedan justamente ganar las elecciones. Gracias, Luis. Justamente al tomar el micrófono en este encuentro que se llevó a cabo de manera virtual, hay que resaltarlo, Juan, dijo lo siguiente.
Todo este ataque que hemos sufrido es porque Morena sabe la verdad. Nos estamos acercando, ustedes lo saben, el campo está abandonado, la gente del campo está enojada, no hay programas, ustedes lo saben, por eso vamos a ganar, porque nosotros queremos a las personas, los necesito a los priistas convenciendo, necesito a los panistas, necesito a los perredistas, a los ochilovers. Todos vamos a sacar este país. No podemos permitirnos que estos autoritarios y corruptos sigan en el gobierno. Nos estamos jugando el futuro de México.
Ahí las palabras, Juan, las escuchamos de Xochitl Gálvez, quien ya también se encuentra en el puerto de Acapulco para participar mañana en esta Convención Nacional Bancaria. Ella va a ser la primera de los tres aspirantes a la presidencia de la República en hablar ante los banqueros, ante el Producto Interno Bruto que se encuentra aquí reunido en el puerto de Acapulco. Como tú muy bien lo señalabas, Juan, luego del paso del huracán Otis, en donde vale la pena resaltar, Juan, si me lo permites, lo vimos juntos, hicimos esa cobertura, vaya, vaya trabajo de reconstrucción que se ha llevado aquí en este puerto, deja muy en claro que los mexicanos, Juan, estamos hechos justamente para enfrentar y superar las adversidades.
Israel, pues nadie nos lo cuenta, ahí estuvimos a días del paso devastador del huracán Otis y fuimos testigos de la devastación posterior del huracán en Acapulco. Qué bueno que sí se llevó a cabo la Convención Nacional Bancaria allá y pues buen momento para que las candidaturas a la presidencia de la República pues recorran no solo la parte de pues la playa o la costera, sino que se internen pues donde andábamos, en la cima, en la Bonfil, en donde las condiciones antes del huracán Otis eran terribles, después verdaderamente peores, para que se den pues un acercamiento a las necesidades de primera mano que tiene la población.
Sí, Juan, y fíjate que en ese sentido, en el caso de Xochitl Gálvez, ella, una vez que concluya su participación ante los banqueros, va a encabezar un mitin justamente en una de estas colonias populares de las más afectadas luego del paso del huracán Otis, y en donde se encontraban varias tiendas de autoservicio y de conveniencia que fueron saqueadas. Hasta ahí va a llegar mañana viernes por la tarde Galvez Ruiz para hablar justamente con estas personas que resultaron damnificadas por el fenómeno natural.
Estaremos pendientes, Israel Aldave, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Al regresar con nosotros, Alejandro Moreno, dirigente del PRI.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Óscar Zúñiga, voy rápidamente contigo las actividades del candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano de Jorge Álvarez Máynez.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en campaña política por el estado de Sinaloa, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, resaltó que los gobernadores de Morena son muy prepotentes y autoritarios. Dijo que si llegaron al cargo fue por el partido del presidente y les recordó que ellos no son López Obrador y deben aprender a vivir en la pluralidad. Escuchemos.
Hay que aprender a vivir en la pluralidad y en la diferencia y hay que tranquilizarse. Yo le diría, es que los gobernadores se cuelgan de Andrés Manuel. Porque ellos no son López Obrador, la gente no los quiere a ellos, votó por ellos por ser del partido del presidente. Y luego se ponen muy autoritarios cuando llegan al poder, eso no lo podemos permitir.
Lo anterior, Juan, al acudir a la Universidad Autónoma de Sinaloa para reunirse con jóvenes, donde dijo que son los que darán la sorpresa en las próximas elecciones, ya que están tomando la campaña en sus manos. Cabe señalar, Juan, que bueno, pues este viernes el candidato presidencial naranja acude a Acapulco, Guerrero, donde participará con los empresarios de la Asociación de Bancos de México. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar. Estamos pendientes y voy rápidamente con mi compañera Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula en Sonora, porque le hemos venido hablando de este tren fantasma. No es un chiste, no es una leyenda, aunque sí da mucho miedo. Es un tren que allá en Sonora, pues en un asunto de mucha impunidad por parte del gobierno estatal, se construye una red ferroviaria que no tiene los estudios de impacto ambiental, donde no se le ha consultado a las comunidades originarias en donde pasan estas vías sobre cómo les afecta, si les afecta, qué necesitan. Y no, que no pasa nada, que es una obra de desarrollo. Sí, sin duda es una obra de desarrollo, pero se tiene que hacer bien. Bueno, se les avisó, se les dijo. Ya se registró otra explosión y posteriormente un conato de incendio en una zona de la obra de este tren fantasma. En Nogales, en Sonora, un peligro para vecinos de la colonia Buenos Aires. Michelle Rivera, voy contigo.
Qué gusto saludarte, Juan. Sí, tal como lo mencionas. De hecho, este video que exhibía primero la explosión que se llevó a cabo en la colonia Buenos Aires, que dicho sea de paso es la más antigua de Nogales, donde se está dinamitando para construir este subterráneo donde pasará el tren. Pues nos percatamos de lo cerca que están las viviendas de esta obra y del peligro que corren con este tipo de explosiones. Se debió claramente a un error de una máquina pequeña que estaba en el lugar, pero el incendio se ve bastante aparatoso. Protección Civil ayer informó que se trató de una explosión y un conato de incendio que fue obviamente controlado por los propios trabajadores del lugar y que no hay personas ilesas. Pero sin duda esto nos vino a recordar, Juan, el peligro que corren algunas personas en caso de ocurrir algún incidente, sobre todo cuando no hay información de qué es lo que va a circular, cuánto tiempo durará la obra en esa zona del municipio de Nogales. Por lo pronto, tantos cuestionamientos, se suma justamente este, ahora yo creo uno de los más importantes, el tema de seguridad y garantía de que estén tranquilos los habitantes que están a metros de esta obra ahí justamente en Nogales.
Pues Michelle, preocupante, estaremos pendientes de que se lleven a cabo los estudios necesarios, los estudios que por ley se tienen que llevar a cabo y las consultas a los pueblos por donde pasa esta red ferroviaria. Sí. Te mando un abrazo, muchísimas gracias y seguimos en la conversación porque Michelle estaba dando pues un dato hace rato que tiene que ver en que en Sonora, pues en cada evento de la delincuencia organizada hay menores de edad de 14, de 15, de 16 años. Apenas si pueden cargar los fusiles, pero ahí los andan trayendo. ¿Qué sucede? El crimen los recluta porque en caso de ser detenidos por ser menores de edad, pues las penas no duran muchísimos años. Y con eso, además de lo que te estoy diciendo, se construye una normalización desde muy tempranas edades de estar en la delincuencia organizada. Y bueno, Michelle, estamos pendientes y te mando un abrazo.
Un abrazo, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio, estamos pendientes.
Agradezco enormemente que nos acompañe esta tarde Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Alito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Jaime, gracias por la oportunidad, como siempre, platicar. Perdón, Juan, sí, perdón, ahora que estoy pensando en lo que dijeron, mira, como dicen, un lapsus, de poder platicar contigo, con tu gran auditorio y escuchar lo que está sucediendo el día de hoy con esta noticia que ha sido reportaje permanente en esta etapa de no haber claridad en las obras, no consultar con los pueblos originarios. Yo he estado viendo varias notas, bastante información ahí en Nogales, Sonora, de lo que está ocurriendo. Vi entrevistas que se hicieron y ahora Michelle, que veo que ha estado muy atenta con ello de manera profesional, muchas mujeres, muchas madres de familia, señoras que no están incluidas en el crecimiento, en el desarrollo, la obra les está afectando, no solo en la economía, en poder tener alguna otra actividad para poder desarrollar una mejor calidad de vida. La seguridad es un impacto brutal y este tema de que los menores que están ahí los recluta la delincuencia organizada porque no tienen esas herramientas luego para poder hacer las actuaciones judiciales por los términos que marca la ley al ser menores de edad. Entonces sí es un tema complicado, es irresponsable lo que está sucediendo porque no tienen no solo las consultas, no tienen el apoyo, no tienen el respaldo de una obra que ni saben cuántos recursos están destinando, ni saben hacia dónde va destinado ese beneficio que van a tener, porque yo he estado viendo incluso hasta los trazos. ¿Sí? Hicieron trazos en algunas zonas donde no lo debieron hacer y bueno, está afectando enormemente a las familias y a la gente del estado de Sonora y de Nogales.
Pues una situación muy complicada, se vive en Sonora en distintos aspectos. Ayer hablaba con un académico sobre la violencia a jornaleras y a jornaleros. No es un tema nuevo, pero es un tema que no se ha resuelto y que lamentablemente se ha ido agravando, y pues ahí está también lo de los menores de edad que están siendo reclutados por la delincuencia organizada, lo del tren fantasma, en fin, pues no tienen excusa, no sé tú qué opinas, Alejandro, porque pues al ser un estado gobernado por Morena, pues no hay de que no hay comunicación interinstitucional con instancias federales como para poder resolver este caso, no solo en el tema de seguridad, sino también en temas de índole social.
Lo que ha ocurrido, y lo hemos visto, es que hay una gran falta de transparencia, hay opacidad, hay omisión, porque si algo ha tenido este gobierno federal es que todo informa, o todo dice, o muchas cosas salen a los medios de comunicación. Creo que la han mantenido incluso con hermetismo, no hay transparencia, no hay claridad, no se ve cómo están los temas de inversión, la coordinación, la cooperación que se pueda dar en una obra que hoy vemos que está afectando a toda esa zona, a toda esa región. Y te reitero, vimos incluso trazos de el paso donde estaban estas vías del tren, han habido accidentes, no se reportan, y mucha queja de las y los ciudadanos porque esta falta de información y de transparencia del gobierno del estado.
Pues ahí está. Alejandro, pues también el tema que nos convoca el día de hoy, como cada jueves, es un gusto conversar contigo, y pues la reunión que sostuvieron con la candidata, ¿no? Con la ingeniera Xóchitl Gálvez, tanto tú como el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, o Zambrano, el dirigente nacional del PRD. Decías de los lapsus, el otro día ya le andaba diciendo Jesús Zambrano. ¿Lo tenemos?
Hoy pasó.
¿Tenemos el audio?
Ahorita lo vamos a escuchar. Sí, no, sí estuvo chistoso, ¿no, sí, Alejandro?
Oye, el mío fue, porque te voy a... Lo he dicho, ahora que estábamos, mi querido Juan, ahora que te comentaba otro buen nombre como Jaime, decirte que hemos estado... Teníamos reuniones hoy, y en esa reunión que tuvimos hay un compañero que tiene una gran presencia, que compartió con nosotros, se llama Jaime, es un dirigente campesino, de esos que tienen las manos duras, y lo que nos decía, con esas manos de trabajo, nos decía que lo que quería es que no le falláramos a México, que llegaran los apoyos al campo, y la reunión que hoy tuvimos con nuestra candidata Xóchitl Gálvez fue para eso. Estuvimos todos los dirigentes, Juan, los dirigentes del PRI, del PAN, del PRD, los integrantes de la sociedad civil, la estructura nacional que tenemos, ¿para qué? Para redoblar la campaña, para hacer una campaña de propuesta, para criticar con firmeza, pero para estar cerca de la gente. Fue una muy buena reunión, Xóchitl Gálvez muy echada para adelante, y lo que queremos hacer, lo que hemos platicado, es contrastar, es propuesta, es que las y los ciudadanos decidan y que asuman la responsabilidad de que el 2 de junio lo más importante para las y los mexicanos es que puedan decidir libremente por sus candidatas, por sus candidatos, y vamos bien, vamos caminando bien, hay una buena campaña, vendrán los tiempos más duros en las próximas semanas, porque ya sabes que, como dicen, si no quieres que te asusten, no salgas de noche, y aquí en la política y en las campañas, pues hay que estar atentos para todo. Vamos
mitad
muy bien
de campaña, una reunión con la candidata, ajustes, Alejandro, después del debate, después fue una semana complicada la semana pasada, ¿no?
Mira, te diría que ahora cuando tuvimos la oportunidad de presenciar el debate, yo lo que he visto de manera objetiva, porque hay que verlo de manera objetiva, es que el debate debe de estar abierto a que las y los ciudadanos analicen, decidan. Lo que sí te puedo decir es que debe de ser más ágil el formato. Ahora con el Instituto Nacional Electoral debe de ser más ágil el formato para el debate, que haya claridad, que haya contrastes de ideas. Y solo hay dos proyectos, Juan. Los proyectos que hoy no han garantizado crecimiento, desarrollo, inversión, criticaban tanto la corrupción, ahí está la corrupción. No hay avances, que es el que representa el oficialismo y Morena, y el que representa Xóchitl Gálvez, el nuestro, una propuesta abierta, distinta, comprometida, porque lo que hay que convocar a los ciudadanos es que no hay una tercera opción, solo son dos opciones. Hay que pensar en el México que queremos, y nosotros estamos convencidos que la mejor opción es Xóchitl Gálvez, y por eso le hablamos de cara a los ciudadanos con transparencia, con propuesta en los programas, que no van a desaparecer. Y esto es bien importante. Nadie, ningún partido político, ninguna persona, ningún gobierno le puede quitar los programas sociales a las y los ciudadanos. Los programas sociales se quedan, los programas sociales van a ampliarse. Hay una propuesta clara de Xóchitl Gálvez en la tarjeta Mi Salud para que puedan ser atendidos en cualquier clínica privada o pública. El gobierno paga la medicina y la atención, va a resolver el tema de atención a la salud. Y la tarjeta La Mexicana, que es un apoyo directo a mujeres de 5,000 pesos que les va a tocar para generar apoyos. Y bueno, esto va a venir a respaldar y a apoyar los programas sociales que ya están en la ley, que nadie se los puede quitar. Y bueno, pues esas son las propuestas que está caminando Xóchitl Gálvez, conjunto con educación y salud, ¿no?
Más allá de la militancia del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro, ¿cuál consideras tú que es en el imaginario colectivo la opinión que tienen los mexicanos sobre el PRI, sobre el PAN y sobre el PRD? Mira, no me voy nada más, mira, con el PRI, porque ustedes están aliados.
Siempre la autocrítica, Juan, y yo creo que eso nos hace no solo reflexionar. Yo siempre he comentado, una cosa es la autocrítica y otra cosa es la autoflagelación como partido político, ¿no? Nosotros, ¿qué decimos? No somos perfectos los priistas. Han cometido errores quienes militaron en nuestro partido, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el gobierno. Muchos han cometido errores, pero siempre he dicho que quien comete un delito, falta la ley, Juan, tiene nombre y apellido, o sea, tiene credencial de elector. El logotipo del PRI no se baja y comete un delito, eso lo hace una persona. A esa persona hay que castigarla, sea del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del PT, del Verde, de cualquier partido político. Entonces, lo que queremos nosotros es generar un contraste con las y los ciudadanos. Reconocemos que cometimos errores, pero hay algo que decimos: los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Hemos tenido mejores gobiernos con mejores resultados, y el ciudadano tiene que contrastar. Por eso este proyecto, Juan, es un proyecto serio. Lo que está en juego es México, son las oportunidades. Y por eso te digo que solo hay dos opciones. Y Movimiento Ciudadano puede participar, pero Le está haciendo el caldo gordo a Morena. Juega a favor de Morena. Y como le dijimos al candidato de Movimiento Ciudadano, que ahora lo acaban de exhibir en un reportaje importante de medios de comunicación, con socios y haciendo negocios con integrantes del gobierno de Morena. Imagínate, por eso les dicen ahora Fosforena. Entonces, ¿qué les dijimos y qué le dije a su candidato? Y hay que decirle al gran auditorio que nos escucha, Juan, esto no es una borrachera de un palco de fútbol. Esto es México, Juan. Aquí hay que tomar decisiones, aquí hay que trabajar por el país, seguridad, educación. Entonces hay dos proyectos, Xochitl Gálvez va bien, vamos caminando y va a haber un gran debate. Yo creo que este debate va a ser
el próximo muy buen debate de este domingo en 8. Alejandro, y hablando del debate que organiza el Instituto Nacional Electoral, yo me acuerdo que en todas las elecciones anteriores hay enormes despliegues de publicidad para que los mexicanos en edad y con credencial de votar vayamos a sufragar, vayamos a decidir quiénes son nuestros gobernantes, nuestros representantes populares. Es el 2 de junio la elección. Y muchas personas, me consta, no tienen muy clara esta fecha. ¿El 2 de julio? No, junio. Es que luego ha habido elecciones que son en julio. ¿El 2 de cuál? ¿De julio? No he visto un solo anuncio del INE invitando a votar en esta fecha, que diga 2 de junio. Hoy Claudia Sheinbaum habló de ello en la mañana. ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto a que se difunda con mayor fortaleza la fecha del día de la elección? Tenemos que salir a votar todos, ¿no?
Eso es importante, Juan, y no quiero, porque aquí está un gran auditorio que te escucha, que te ve, que está muy atento contigo. Te quiero decir, lo que estás haciendo aquí es algo importante, porque tienes una gran opinión, hay un gran auditorio y la gente se entera. Nosotros le damos seguimiento y vemos la medición en redes sociales. Y cuando aquí hablas tú de diversos temas sociales, políticos, culturales, y la gente te ve como eres serio, profesional, han visto los comentarios que han hecho del debate, de promover el debate, de promover la jornada electoral, como lo dices, de manera cívica. Eso es muy bueno. Y yo creo que lo que hay que plantearle a los electores es decirle, bueno, esta es la fecha, hay que ejercer el derecho, porque en México, Juan, el voto es un derecho, hay que ejercerlo. En otros países es una obligación. Sí. Y yo te diría, por no quiero dejarlo en el aire, que, como te decía, la autocrítica, tanto en el PRI, es cumplir. La gente quiere que se le hable con la verdad. Muchas veces nos han señalado no solo gobiernos que no han cumplido, acciones que no hemos hecho. Y estoy convencido que hablarle a la gente con la verdad, cumplir, tocar, escuchar a la gente, ponerse en el lugar de la gente y todos los compromisos de campaña cumplirlos. No ha sido fácil sumar a tres militancias, Acción Nacional, PRD y PRI. No es sencillo, Juan, pero estoy convencido que hoy, de la mano de la sociedad, podemos presentar esa propuesta y estamos impulsando una gran campaña. La gente tiene que salir a votar, tiene que salir a decidir libremente. Eso es lo que tenemos que hacer y hay que decirle al auditorio. O sea, aquí los temas se abran en la mesa, Juan. En el 2018, Morena ganó de manera contundente la elección. ¿Qué? El presidente de la República ganó con más de 30 millones de votos. Bueno, sí, y eso lo decidieron los mexicanos, y esa es la democracia. En el 2021 tuvimos un resultado distinto, la oposición en su conjunto, PAN, PRI, PRD, MC, tuvimos 23 millones de votos, Morena, Verde, PT, 21. Entonces, la oposición en conjunto, claro que puede ganar, por eso ahora Movimiento Ciudadano hace esa jugada de jugar el trabajo sucio del gobierno, y entonces está la elección para que se resten votos al bloque opositor. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajar, contrastar, darle hacia adelante y que los ciudadanos sean los que decidan. Por eso digo, dos opciones, y hay que cumplirle a la gente. A la gente hay que hablarle con la verdad.
Y hay que decirle cuándo es el día de la jornada electoral.
El 2 de junio.
¿Considerarías tú también hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral en tu calidad de dirigente del PRI para que pongan anuncios? Yo no he visto ni uno. ¿Tú has visto alguno?
No, a ver, hay algo importante, Juan, lo señalaste. Fuimos a tener una reunión con el Instituto Nacional Electoral, los integrantes de la coalición Fuerza y Corazón por México con Xochitl Gálvez, y les planteamos tres cosas: el tema de la suspensión de las mañaneras del presidente para generar equidad en la elección y que no hay inequidad en la elección.
No pasó.
El tema de los programas sociales, que hay una campaña institucional, el tema de la seguridad de candidatos y candidatos, y el que en esta campaña institucional en todos lados se promueva hoy, y es un gran comentario, que el 2 de junio es la jornada electoral. Nosotros lo haremos, lo seguimos haciendo, ya incluso en todos los volantes trípticos que hacemos, repartimos, porque al final del día el ciudadano va a decidir el 2 de junio, Juan.
Va a decidir quiénes su próximo presidenta, presidente, quiénes van a ser en 9 estados gobernadores, quiénes van a ser sus diputados, sus senadores, en muchos estados también, diputados locales, regidores, la elección más grande de la historia, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Muchísimas gracias de veras por acompañarnos, es un gusto siempre conversar contigo y nos vemos la próxima semana.
Te agradezco mucho, Juan, a tu gran auditorio y te lo digo, ahora que hacemos la medición así para que el auditorio siempre esté pendiente, serio, responsable, plural, eso nos da gusto escuchar a todos. Veo todos los debates que tienes aquí, arman unos buenos debates, yo creo que el que sale ganando el auditorio. Muchas gracias, Juan, gracias y como siempre, a la orden.
Y al rato va a haber debate entre vocerías de candidaturas a la presidencia de la República, así que no se vaya. Nos vamos a una breve pausa, volvemos con mucha información. Estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer estar nuevamente con ustedes y comentarles la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con Avenida Anas. Ejército Nacional hasta mantiene lento desplazamiento de Avenida Mariano Escobedo con dirección hacia Circuito Interior. Avenida Viaducto Miguel Alemán con carga que no deja de avanzar de Avenida División del Norte con dirección hacia el Eje 1 Poniente. Calzada de Tlalpan con incremento de aforo vehicular del Eje 4 Sur con dirección hacia el Eje 8 Sur. Finalizamos con Circuito Interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás el Eje 2 Norte y se dirige hacia la Glorieta de la Raza. Hasta que reporte por parte de su presentación diaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muy buena tarde. Nos vamos a Acapulco, del tráfico en la Ciudad de México, nos vamos a Guerrero, Acapulco, donde se lleva a cabo la Convención Nacional Bancaria. Jenny Valencia, tú estás allá.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te comento que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aclaró que la iniciativa presidencial de las Afores no pretende quitarle sus ahorros a los trabajadores. Aseguró que nunca ha sido ese el espíritu del gobierno federal. Después de participar en el arranque de los trabajos de la 87 Convención Bancaria aquí en Acapulco, salió a la defensa de las fuentes de financiamiento que tendrá el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El subsecretario comentante explicó que el mecanismo contempla que si algún pensionado o beneficiario reclama dichos recursos, estos estarán disponibles y serán devueltos. Escuchemos.
No, de ninguna manera. El presidente ha dejado claro que no se van a tomar recursos de las pensiones. Nunca ha sido ese el espíritu. Actualmente en la ley existe ya un artículo que permite que esos recursos puedan ser utilizados temporalmente. Si hubiera algún tipo de reclamación o solicitud, serían pagados a los trabajadores de aquellas cuentas inactivas. Las cuentas inactivas llevan mucho tiempo de no utilizarse. Usualmente son saldos muy bajos, pero prácticamente podrían estar siendo parte importante del fondo.
Y bueno, comentarte que por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, pide a la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, sale parejo y tenga sensibilidad, pues la Oficina de Desarrollo Urbano del municipio de Acapulco está cobrando, Juan, a cada uno de los condóminos de la zona de Diamante que resultaron afectados por el huracán Otis, $500,000 por el permiso de remodelación, así la denuncia que hace el presidente del CCE.
Porque la presidencia municipal está cobrándoles hasta $500,000 por el permiso de remodelación por condominio. Y me da pena decirlo, pero sí vale la pena que la presidenta municipal tenga la sensibilidad de ayudarnos. Si todos estamos haciendo un acto de solidaridad, pues tenemos que jalar parejo, ¿no? Para que también esta parte no se quede rezagada y los condóminos también puedan ir arreglando sus condominios, ¿no? Esta parte, solamente fue la más afectada porque aquí entró el huracán.
Y bueno, comentarte que aquí en la bancaria, el líder empresarial exhortó a la presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, instalar con los condóminos una mesa de trabajo donde haya diálogo y les den facilidades. $500,000 a cada condomino. Ese es el reporte, Juan.
Jenny Valencia, no puedo creerlo. La alcaldesa Acapulco, la alcaldesa Avelina López, le está cobrando a los afectados por el huracán Otis de la zona de Diamante de Acapulco $500,000 para que se les dé el permiso de remodelar. sus bienes inmuebles?
Así es, únicamente con el propósito de tener este papel para que ellos inicien la reconstrucción de sus pues, condóminos, sus casitas, sus condominios que por años les costaron muchísimo trabajo, y ella se encuentra prácticamente ahorita sí en ruinas, porque es la única zona o la parte de esta área que se le conoce como Diamante, que tú puedes observar llegando. Todo lo que es el corredor de condominios está en obra negra, está devastada, sí. Mientras que ya los hoteles grandes e importantes ya están en el proceso de remodelación. Sin embargo, en este caso, para estas personas no hay esa oportunidad porque no pueden pagar este medio millón de pesos.
Lamentable, pues, Jenny.
Mañana,
sí.
Se espera que a la clausura lleguen pues varias personas que son quejosos y que están denunciando.
Estaremos pendientes, Jenny. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca confirmó el secuestro de la alcaldesa de San José Independencia, Tuxtepec, y de su esposo. Guadalupe Tomás, me enlazo contigo.
Gracias, Juan. Así es, confirmó este hecho lamentable. Ellos mencionan que de acuerdo con la denuncia y la obtención de los primeros datos, fueron vistos tanto la presidenta municipal como su esposo la mañana del 17 de abril cuando salieron de Loma Bonita. Ellos iban a bordo de un automóvil con rumbo a San Juan Bautista Tuxtepec, que es un municipio cercano también en la región de la Cuenca, y ya no llegaron a su destino. Tampoco hay, pues están ahorita tratando de localizar cuál es la ruta que utilizaron, buscando el vehículo, y bueno, también desplegaron un equipo multidisciplinario en la zona para fortalecer las indagatorias, Juan. Y bueno, pues comentarte que de manera extraoficial, esto no lo confirmó la fiscalía, pero de manera extraoficial se ha dicho que se ha solicitado un pago de 5 millones de pesos aproximadamente para devolverlos. Sin embargo, no se sabe más. La fiscalía ha pedido, pues bueno, que tengan confianza en las instituciones, también a la familia, que se permita hacer el trabajo de esta investigación. Y bueno, pues ya que pronto se aparezca y se tenga algún resultado, Juan.
Pues esperemos que así sea y estamos pendientes, Guadalupe Tomás. Muchísimas gracias.
Pendientes, muy buenas tardes. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con temas de la Ciudad de México. Agradezco enormemente a Katy Monreal, candidata por Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, que nos acompañe aquí esta tarde, pues a 2 días de tu debate.
Sí.
Katy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Juan. Muy bien, muy contenta.
¿Te fue bien en el debate, dirías?
Sí, muy bien, ganamos el debate.
Ajá.
Sí.
Oye, Katy, eres una candidata muy joven, estaba viendo.
Sí.
¿Esto de alguna manera tú crees que te favorezca en la intención de voto en una alcaldía en la que hay muchísimos jóvenes, que es el corazón de la Ciudad de México, que es la alcaldía Cuauhtémoc, donde desde antes de que llegaran los españoles ya pasaban cosas?
Exactamente, bien lo dijiste tú, desde antes de que llegaran los españoles ya pasaban muchas cosas. Es una alcaldía con mucha cultura, con mucha historia, con mucha tradición, con mucha identidad cultural. Es una alcaldía preciosa. Y yo creo que sí, ser joven nos da esa oportunidad de demostrar que en Morena las juventudes sí nos dan la oportunidad de participar, pero sobre todo la importancia del relevo generacional, y un relevo generacional comprometido, que venimos de la lucha desde los 18 años, desde que construimos Morena Jóvenes y Estudiantes, o incluso desde antes. Las dos elecciones del presidente Andrés Manuel las vivimos siendo juventudes. Las 3 veces que he votado por presidente ha sido por el licenciado Andrés Manuel, ahora lo haré obviamente por la doctora Claudia Sheinbaum, pero es una gran oportunidad este relevo generacional que ha hecho Morena, en particular en la Ciudad de México, dando oportunidad a tantos jóvenes que venimos de la lucha y de la historia del movimiento de Regeneración Nacional.
¿Cómo te involucras en la vida política, Katy? Desde muy pequeña, me decías.
Sí, desde los 17 años empecé en los movimientos juveniles apoyando al licenciado Andrés Manuel desde el 2006, cuando fue este proceso tan difícil. Yo estaba terminando la prepa y empezando entre la prepa y la carrera, fue el proceso de 2006. 2006 participé en el movimiento juvenil, uh-huh. y después ya más estructuradamente en el 2012, obviamente del 2006 al 2012 estuvimos generando muchos contenidos con juventudes, haciendo reuniones, asambleas, eventos, trabajando en el territorio, y después en el 2012 ya constituidos como Morena Jóvenes y Estudiantes.
Oye, pero esto es a través de tu participación personal dentro de la política, porque es algo que traes, me parece que desde el primer momento en el que respiraste, porque vienes de una familia no de políticos, sino de políticos. Es algo que se discutía en tu casa. Me imagino que has de haber aprendido a hablar entre frases que incluían la palabra mayoría relativa, mayoría calificada, base, territorio.
Oye, hay un meme que me hacen ponen de que, wow, Katy, nos sorprendiste lo bien que lo hiciste en el debate. Ajá. ¿Dónde aprendiste? Y salgo yo como a los 9 años, uh-huh. en medio de mi papá y de Andrés Manuel, cuando gana la gubernatura de Zacatecas, y dice, ah, o sea, ¿de dónde lo aprendiste? Pues lo aprendimos de los grandes. Y sí, la verdad es que somos 3 hermanos.
Sí.
Pero mis 2 hermanos no les gusta nada la política. Ajá. Y yo lo asimilo.
¿Son mayores o menores?
Menores.
Son menores, tú eres la mayor.
Sí, ajá. Y a mí la verdad es que el servicio público siempre me apasionó. Y ya cuando en los movimientos juveniles estuve muy metida, y después ya cuando fui creciendo entré a la universidad y en una clase empecé a estudiar todo el tema del feminismo y me enamoré y quise ser feminista de verdad, no feminista de ocasión ni de Instagram. Entonces me fui acabando mi carrera, soy licenciada en Derecho por el ITAM, y acabando mi carrera me fui a estudiar una maestría en Políticas Públicas y Género, porque quería entender bien la teoría de género.
¿Dónde la estudiaste?
En la Flaxo.
Okay.
Entonces estudié en la Flaxo mi maestría en Políticas Públicas y Género, y pues me volví una feminista, una mujer que entendió la posición histórica de las mujeres, y después tuve en ese proceso de estudiar mi maestría a mis 2 hijos, a mi hija Eva y a mi hijo Sergio, y me di cuenta que los 2 iban a pertenecer al grupo de la población que iban a ser discriminados o que podían vivir en desigualdad y pobreza por su condición de nacimiento. 1, mi hija al ser niña, uh-huh. siempre estás en mayor vulnerabilidad, y 2, mi hijo al tener parálisis cerebral, una discapacidad, hacía más propensos a la desigualdad, a la discriminación y a la pobreza. Entonces se convirtieron en mis banderas, tanto las niñas como las personas con discapacidad, el feminismo, porque era algo que yo traía, y aunado a desde la política servir para mejorar las condiciones de vida y la calidad de esos sectores de la población y su entorno, que es la familia.
Katy, debe ser muy complicado, no debe ser, o sea, es que pues yo también vengo de una familia de periodistas y decidí ser periodista a pesar de que Exacto. dije que pues que cómo. Entonces, viéndote tú como política y hija de político y en toda tu familia política, pues es muy complicado, porque uno tiene que ser forjador de su propia dinastía. Y cuando hablamos de Katy Monreal, tenemos que hablar de Katy, no de su papá, no del Exacto. senador, no de Ricardo, no de su tío el gobernador. ¿Cómo lograr eso? O sea, ¿cómo quitarte ese lastre Ajá. que es el tener un apellido ilustre en el ámbito en el que te desempeñas?
Pues mira, yo te diría que obviamente soy hija de uno de los políticos más importantes que tiene este país, que es un hombre que cumple la palabra, que es mediador, que es reconciliador, que fue uno de los posibles sucesores del licenciado Andrés Manuel, y soy orgullosamente su hija. Sin embargo, su historia y la mía son diferentes. Ajá. Sus causas y las mías son diferentes, sus luchas y las mías son diferentes, inclusive por temas de épocas de vida. Y yo siempre le he pedido a la gente que me dé la oportunidad de conocerme a mí, que no me juzguen por ser la hija de, que me juzguen por ser Katy, la política, la activista, la mamá, la mujer que quiere gobernar la alcaldía Cuauhtémoc y que va a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc con la ayuda de las y los vecinos. Y eso es lo que yo le pido a la gente, que me juzguen a mí, no me juzguen a través de otras personas, uh-huh. porque además me parece que es injusto y discriminatorio hacer eso. Entonces, eso es una de mis grandes luchas, intentar ser yo y demostrarle a la gente. Y la verdad es que ahí vamos. La gente empieza a quitarse ese muchos. Inclusive te digo, me encuentro en la gente, a gente en la calle y me dicen, no, pues es que yo no voté por tu papá, pero bueno, te va a dar la oportunidad a ti. Le digo, a mí, o sea, ya usted vaya y dígale a mi papá lo que usted quiera, Exacto. pero yo soy yo. Y eso es lo que yo les pido siempre a la gente, que me conozcan por mí y que conozcan lo que yo puedo hacer y lo que he hecho y cuál es mi trayectoria.
si ganas el próximo 2 de junio, porque hay que estar diciendo esta fecha, sí, porque luego la gente no lo sabe y en el INE no lo han publicitado. El 2 de junio, si ganas, vas a gobernar tú y nadie más que tú.
Exactamente. ¿Es un compromiso? Katy. Sí, claro. Pues es que yo soy la que está al frente. Uh-huh. Yo soy la que estoy aquí pidiendo el voto de las y los vecinos. Y además las mujeres ya nos cansamos de ser la extensión, sí, de alguien más, de ser la propiedad de alguien más. No, no, no soy la hija de, ni soy la sobrina de, ni la prima de, ni la esposa de, ni nada. Soy Katy Monreal, una mujer independiente, autónoma, con mis capacidades, con mis retos, con mis ilusiones, con mis sueños. Y mi sueño más grande y más importante es gobernar la Cuauhtémoc y lo voy a hacer bien.
Es un sueño que trae consigo una enorme cantidad de problemas, Katy Monreal. Sí. Es un desastre, perdóname que te lo diga, la alcaldía, sí, Cuauhtémoc, que en distintos sentidos tienes personas migrantes viviendo en una plaza, sí, en condiciones verdaderamente paupérrimas, tienes chelerías en la zona de Tepito, del centro histórico, completamente al margen de la ley, tienes franeleros que se apropian del espacio público.
Sí.
¿Cómo solucionar todos estos problemas? ¿Por cuál empezamos, Katy?
Pues mira, empezar por el carácter de la próxima alcaldesa, que seré, uh-huh, yo, que soy una mujer experta en mediación y medios alternativos de solución de conflictos. Y entonces sé negociar, uh-huh, sé dialogar, sé hablar, sé reconciliar, sé llegar a acuerdos. Creo en el diálogo como la mejor forma de solucionar conflictos y llegar a acuerdos. Y una alcaldía tan diversa, con intereses que se pueden contraponer entre sí mismos, necesitan a alguien que sepa dialogar, ¿no? Alguien que venga a ponerle el cerillo al fuego, al cerillo a la gasolina, ajá, ¿no? Necesitan una mujer con disciplina, con experiencia, con madurez, ¿no? Alguien que venga a generar más odios y más violencia. Y esa soy yo. Le ofrezco a los vecinos y a las vecinas esa posibilidad de entablar diálogos primero, ajá, de regresar a la comunicación con los vecinos, porque ahorita está rota. Sí. Con el gobierno actual está rota la comunicación, está abandonado los servicios públicos, hay temas de inseguridad que la alcaldía tiene muy detectados. Y como bien dices tú, hay muchos intereses y muchas problemáticas diversas que tenemos que hacer frente.
Nos queda un minutito, Katy. ¿Vas a regresar los logos de los puestos de tortas en la calle? ¿Vas a proteger los murales, el espacio artístico de la Cuauhtémoc que fue devastado en la actual administración con la alcaldesa que tiene licencia?
Sí, vamos a regresar los rótulos, vamos a regresar los murales, vamos a respetar la identidad cultural y barrial que tiene nuestra alcaldía.
¿Y se van a llevar mejor con la autoridad del centro histórico?
Claro que nos vamos a llevar mejor. Pues vamos a hacer las tres C's: Claudia, Clara y Katy por la Cuauhtémoc. Entonces vamos por el plan C por Morena este 2 de junio, todas y todos en Cuauhtémoc, a votar por el plan C, que es Morena.
Katy Monreal, candidata por Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, muchísimas gracias. En verdad, es un gusto conversar contigo.
Muchísimas gracias a ti. Bonita tarde.
Muy bonita tarde. Usted no se vaya. Nos vamos a una muy breve pausa. Más adelante, las vocerías de las candidaturas van a debatir aquí en este espacio. Ya ve que se pone bueno. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Y si hace rato hablábamos de trenes fantasma, que de leyenda no tiene nada porque son una realidad y que sí asustan, ahora es momento de hablar de duendes. Y estos también asustan enormemente, estos duendes, que eran unos personajes que se conocían en las redacciones de los periódicos, que era quien se le decía o se le hacía responsable cuando se publicaba algo que no tendría que publicarse, pues decían fue el duende y uno ya sabía que alguien con dolo lo había metido y no había mucho que hacer, pues ya son legislativos los duendes. Y Maru Rojas, han causado reclamos estos duendes en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Se avaló el dictamen de reforma a pensiones, el cual fue regresado por la mesa directiva tras publicarse pues con ajustes en la redacción que no habrían sido avalados, y la Comisión de Seguridad Social pues revisa el dictamen, ¿no? Lo está checando a ver qué onda, pero pues ya todos sabemos que era el original, ¿no?
Era el original. Reconocen que hubo correcciones y lo único que hacen, Juan, es pedir la votación para ese dictamen que todos conocieron pero aclaran, con correcciones. Entonces preguntan los diputados de oposición, ¿cuáles las correcciones? La diputada federal que develó en el pleno que el dictamen había cambiado, que habían actuado los duendes, Carmen Rocío González Alonso, les advierte, tienen un problema de lectoescritura a su favor, sabían que cometían ilegalidades y pensaban que nadie se iba a dar cuenta. Los agarramos, dijo, con las manos en la masa. Así las primeras intervenciones, apenas habían pasado 6 minutos de iniciar a esta sesión extraordinaria, la séptima de la Comisión de Seguridad Social, habían checado el quórum, 18 estaban participando a distancia, 7 estaban en la Cámara de Diputados, y así reclamaban los legisladores no saber ni qué se votaría. Es la diputada federal del PAN, Carmen Rocío González Alonso, la presidenta de esta comisión, Ivonne Cisneros, y el secretario de la misma comisión, el diputado panista Héctor Jaime Ramírez Barba.
Y de usted, presidenta, después de la falta de respeto de ayer, que nos hizo quedar a todos los diputados de la comisión como tontos, cambiando un dictamen, yo le pido, por favor, que sometamos a discusión lo que sucedió el día de ayer.
A ver, ¿alguien más quiere intervenir?
Por supuesto, presidenta, pues está pasando usted de rosca otra vez. Digo,
grosero, diputado.
Le pido respeto, siempre nos hemos conducido con respeto. Diputado, bueno, por pues favor, entonces, sí le pido
no,
respeto.
No pareciera, diputada, no pareciera por cómo se ha comportado usted ahorita.
No se pase de rosca, le dice Héctor Jaime Ramírez Barba, la presidenta de esta Comisión de Seguridad Social, Ivonne Cisneros, y los también diputados panistas, tanto el secretario de la Comisión, Santiago Torreblanca, como el suplente de Santiago Creel, Miguel Rodarte, coincidieron en que urge que haya responsables. Esto es el desmoronamiento de la confianza hacia el Poder Legislativo. Los cambios no son uno, son muchísimos y de fondo. Incluso el diputado Torreblanca del PAN dijo, yo empecé a comparar y creo que no es la forma, es el fondo y no tiene sentido volver a votar lo que ya votamos, sino conocer cuáles y cuántos son los cambios. Es el diputado Miguel Rodarte exigiendo sanciones correspondientes.
Merma la confianza en el proceso legislativo. ¿Cómo es posible que en mesa directiva tengan más de una versión o tengan una versión anterior a un dictamen que se discutió y se votó en esta comisión? No puede tener más de una versión. Si alguien le hizo llegar más de una versión, pues por supuesto es de alguien de la comisión. Y yo le pediría, presidenta, o le pediría al secretario técnico de esta comisión que presente su renuncia precisamente por ese error que es gravísimo al proceso legislativo y que es una burla.
Le pide la presidenta y le pide al secretario de la comisión que presenten su renuncia, pero no entendieron. Entonces lo vuelve a repetir Héctor Jaime Ramírez Barba, pero tampoco entendieron. Así sucedió.
Y no puede ser por un error como el diputado Mier testificaba y luego usted señalaba que había sido otro el responsable. Quien sea el responsable, incluyendo usted, presidenta, si lo sabía, debieran por dignidad renunciar. Y la Secretaría Técnica de esta comisión debe renunciar, porque es claro que la cadena de custodia del dictamen hasta su publicación en la Gaceta hay un responsable y no puede haber, a ver para cuándo se investiga. Ya sabemos que Morena no investiga nada, ni a los hijos de López Obrador, ni al propio presidente de la Suprema Corte hoy con licencia, este jovencito que quiere ser ese tiktokero. Entonces, yo no creo que para después se pueda hacer algo.
Fueron 17 los votos a favor, 10 en contra, primero del acta de la reunión. Después se les explicó y hubo mucha inquietud y mucha discusión. ¿Qué estamos votando? Pues estamos votando que ya se está aceptando con las modificaciones que hemos hecho este dictamen. Y se aceptó que fueran de nuevo 17 votos a favor, 10 en contra. No cambiaba la votación. Los 17 a favor son PRI, son Morena, PT y PVM, y los 10 en contra son DMC, de PRD, de PAN y de PRI, y así va a suceder en el pleno el próximo lunes, Juan.
Ahí está, strike cantado. Seguramente, tal y como lo señala, será en el pleno, y mientras tanto, tiene muchísima razón el legislador, quien fue Torreblanca, que dijo que todo este asunto merma la confianza del Poder Legislativo.
Sí, el diputado Santiago Torreblanca, así que es el secretario de la comisión y que también dio cuenta de que durante 15 minutos se suspendió la transmisión cuando justo empezaban a pedirle la palabra a los panistas, a la presidenta de la comisión, se suspendió la transmisión en el canal del Congreso. Hasta que llamaron la atención, se restableció.
Bueno, nos tocó vivir más en duendes, tiempos de Juan, los duendes. Sí, sí, una crónica, así está. El mundo legislativo en tiempos de duendes. Muchísimas gracias, Maru, te mando un abrazo.
Buenas noches.
Vamos con otro tema legislativo. El Senado de la República aprobó ayer reformar la ley de amnistía. Esta ley faculta a la persona que ejerza la presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, a dar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano. Etienne Luque, abogado constitucionalista, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. ¿Tú cómo estás? Buenas noches.
Muy buena noche. Pues aquí está la ley de amnistía. ¿Es un indulto, Etienne?
No, okay. Fíjate que constitucionalmente son figuras distintas. Uh-huh. El indulto es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo, y que solamente se otorga en ciertas circunstancias, mientras que la amnistía está considerada como una potestad del Poder Legislativo y además que se hace respecto de toda una clase de sujetos que estuvieron involucrados en algún suceso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de amnistía, estamos hablando propiamente de todo aquel que haya llegado a participar en algún evento. Podemos pensar, por ejemplo, 1968, 1970, guerrillas, ¿no? Cuando el legislativo hace una amnistía, lo que se permite es justamente que todo aquel que haya participado en algún suceso, en automático quede perdonado, ¿no?
Ahí está. Entonces, se ha señalado desde distintas trincheras por parte de legisladores o de especialistas, también desde la opinología ilustrada, y tiene Luque, abogado constitucionalista, que esto le daría facultades al presidente para, digamos, sacar de la cárcel a delincuentes o a narcotraficantes, a asaltantes o a cualquier persona sin importar por qué esté detenida. ¿No es así?
No. Yo creo que hay que situar la discusión donde tiene que estar. La propuesta está encaminada, creo yo, justamente a dar las bases procesales para generar, por una vez en este país, comisiones de la verdad. Un poco la idea es que, como pasó en otros países, por ejemplo, África del Sur, Guatemala, Ruanda, las personas que de alguna manera participaron en la comisión de ciertos tipos de crímenes, y en específico crímenes que son grandes crímenes o crímenes graves en términos de violaciones a derechos humanos.
De lesa humanidad podrían ser, digamos.
De lesa humanidad, ¿no? Sí. Puedan de alguna manera venir, ¿no? Y presentar qué fue lo que pasó, ¿no? Dar su versión de la verdad, y justamente dando esta versión, ellos tendrían de alguna manera el beneficio de no ser castigados desde una perspectiva penal, ¿no? Obviamente esto no quita algún otro tipo de castigo, puede ser civil, administrativo, incluso obviamente la reprobación social que podría traer, pero la idea, ¿sí?, me parece, es justamente de sanar, ¿no? Es la posibilidad, okay, que tú tienes de darle a estas personas la posibilidad de contar qué fue lo que pasó, y que las personas que de alguna manera son víctimas, uh-huh, sepan y se enteren qué fue lo que pasó, ¿no?
Okay,
eso me parece que es la estructura que hay detrás.
O sea, es un asunto de justicia transicional, dirías, que se centra en la forma de ver,
literal,
pues en cómo la sociedad responde a las consecuencias de violaciones masivas y graves de los derechos humanos. Pero te planteo, nos queda un minuto, Etienne, perdón, nos plantea una pregunta que me parece muy complicada, y tú que eres abogado constitucionalista, pues me parece que es de las más difíciles del derecho, de las ciencias sociales, de la política. O sea, ¿qué pasa con las víctimas? O sea, se llega a la verdad por un lado, pero ¿qué pasa con las víctimas, con los familiares de las víctimas de atrocidades que cometieron estos sujetos?
Esa es justamente parte de la crítica que se hace en la justicia transicional, es que tienes acceso propiamente a saber qué fue lo que pasó, pero tienes que convivir con la persona que lo hizo, uh-huh, y lo tienes que voltear a ver a los ojos. Entonces, parte de esto es generar, además, creo yo, todo un aparato y un proceso que permita un acompañamiento a las víctimas para superar lo que pasó. Pero a final de cuentas, sí es un gran avance, porque lo que estamos viviendo es una propuesta seria de que en este país se aplique justicia transicional, como bien lo dices.
Pues ahí está, Etienne, y finalmente, pues, no puede haber justicia si no hay verdad. Ya el perdón es otra cosa, y ese se podrá dar o no se podrá dar, y además no tiene que ser recíproco. Pero la justicia sin verdad, pues es algo a lo que no se puede llegar. Pues, Etienne, muchísimas gracias, abogado constitucionalista, te mando un abrazo, y pues me parece que lo dejaste muy claro.
Muchas gracias, Juan, buena noche.
Muy buena noche. Bueno, con esta información nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar tenemos ya el debate entre las vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Estará con nosotros Gabriela Cuevas, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum, Ángel Ávila, coordinador de las alianzas en el equipo de Xochitl Gálvez, también, por cierto, es representante del PRD ante el Consejo General del INE. Y estará con nosotros Roifit Torres, él es diputado local en la Ciudad de México en Movimiento Ciudadano, integrante del equipo de vocerías de Jorge Álvarez Máynez. Pues a ver si se comportan los voceros. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Fórmula Noticias. Y bueno, se lo decía, se lo adelantaba. Ya están aquí las vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Gabriela Cuevas, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en esta mesa que pinta muy divertida.
Roifit Torres, diputado local de Movimiento Ciudadano, diputado en la Ciudad de México, integrante de las vocerías de Jorge Álvarez Máynez. ¿Cómo estás? Bienvenido.
También con el gusto de estar aquí en esta mesa contigo. Muchas
gracias. Y Ángel Ávila, coordinador de las alianzas del equipo de Xochitl Gálvez, representante del PRD ante el Consejo General del INE. Pues qué gusto que estés una vez más en esta mesa de debate. ¿Cómo te va?
Bien, Juan, siempre contento de estar aquí contigo y saludando a Roy y a Gaby, por supuesto.
Pues como ven, si empezamos con lo del día de hoy, acabo de conversar, aquí estaba sentado en esta mesa el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, quien... pues tuvo una reunión, igual el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, el dirigente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, con la ingeniera Xochitl Gálvez, con la candidata de Fuerza y Corazón por México. Ajustes, Ángel, a mitad de campaña, a 40 días de que se lleve el proceso electoral, después de una semana que, pues, por lo menos parece que no fue sencilla para la candidata Gálvez.
Fíjate que hoy tuvimos una reunión vía Zoom con los 32 dirigentes de las tres fuerzas políticas también, y los Xochilovers en los estados. Fue una reunión de trabajo, les enseñamos las encuestas, estamos 5 puntos abajo de la candidata oficialista, estamos trabajando muy bien, muy contentos, van a iniciar en los próximos días campañas locales en gran parte del país, eso nos va a dar un impulso importante y la realidad es que estamos trabajando bien de la mano juntos los tres partidos políticos en unidad porque creemos que está a la vuelta de la esquina el triunfo. En realidad nos sentimos confiados, estamos trabajando en todo el país con nuestras candidatas, nuestros candidatos, revisamos también cómo van algunos estados, vamos a ganar Puebla, vamos a ganar Veracruz, vamos a ganar la Ciudad de México. En realidad estamos haciendo un trabajo importante y muy contentos de poder estar en unidad. Revisando la estructura electoral, las casillas en todo el país, creo que nos va a ir muy bien en la elección, Juan.
¿Crees que les va a ir muy bien en la elección? Estamos, pues, ¿qué? ¿A la mitad del proceso de campaña?
42 días.
Sí, pues ya va a ser en 40 días. Gaby Cuevas, le está yendo muy bien a la ingeniera Xochitl Gálvez, nos está diciendo Ángel, el representante de sus vocerías. ¿Cómo le está yendo a la doctora Claudia Sheinbaum?
Pues las encuestas, que sí son encuestas y que sí son serias, tienen otros datos, y que si son encuestas, ¿a qué me refiero? Si revisamos, por ejemplo, cómo los partidos que integran el frente opositor seleccionaron a su candidata Xochitl Gálvez, utilizaron dos encuestas. Una de ellas fue la del periódico Reforma, que en su última publicación
agarramos a Reforma, contratamos a Lorena Becerra, no a Reforma. Digo, para que tengamos
mucha
claridad.
Misma metodología. Lorena Becerra también en un programa después, que me parece que fue en una mesa, no me acuerdo si con Alarraqui, deja ver muy claramente que las encuestas estas de Massive Caller y de México Elige, pues no llegan ni siquiera a llamarse encuestas. Es más, cito lo que dice José Carlos Campos Riojas en una mesa. Él es el dueño de Massive Caller, de la encuesta que tanto citan.
Sí, sí.
Y él dijo precisamente... pues yo no te interrumpí.
Dale.
Dijo en una mesa que convocó Voz y Voto, muy interesante, y aquí cito tal cual, dice que no tienen ni el método ni la profundidad de una encuesta tradicional. Lo pueden encontrar en YouTube, la mesa de Voz y Voto, muy interesante. Entonces, las encuestas que sí son serias dejan una ventaja altísima. Y esto lo podemos ver tanto en las encuestas de encuestas, en estos análisis que están haciendo ya Expansión Política, lo tiene Pulse, lo tienes en algunos otros, donde sí. La ventaja es enorme, pero Oráculos, nosotros no, ¿no? nos, Oráculos también, uh-huh. Nosotros no nos estamos confiando. Nosotros estamos trabajando en distintas vertientes. La primera es con una candidata hiperactiva. Claudia recorre el país, nuestro plan es que recorra los 300 distritos electorales. Tenemos también, obviamente, la presencia en las contiendas para las gubernaturas, para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, candidatos muy activos en las contiendas locales, a los congresos locales, a los municipios, al Congreso de la Unión. Hay mucho trabajo que hacer. A mí algo que me gustaría destacar es el esfuerzo que estamos haciendo también con Diálogos por la Transformación. Uh-huh. Es decir, si bien Claudia Sheinbaum presenta sus propuestas de campaña, también Diálogos por la Transformación continúa este trabajo con la gente, tanto en la parte temática como en el acercamiento con distintos sectores, y se va enriqueciendo la propuesta con el trabajo y con las ideas de los ciudadanos. Entonces, estamos muy contentos, vamos en promedio 26 puntos arriba, ahí están. Yo creo que una que me encanta, no sé si aquí se valga citar, aunque no sean las de la casa, pero bueno, creo que Radio Fórmula no publica encuestas.
No.
Pero El Financiero, por ejemplo, tiene un análisis muy interesante donde dice, a ver, la gente cómo evalúa las campañas. Y en el caso de la campaña de nosotros, que buscamos el segundo piso de la Cuarta Transformación, la gente nos evalúa hasta en la campaña muy positivamente. Pero cuando van a la campaña de Xóchitl, pues entiende que tengan que hacer ajustes, porque el mismo número de personas que evalúan positivamente esa campaña, la evalúan negativamente. Es una campaña que no está prendiendo, que no está jalando, es una candidata que cuando llega al debate no se acuerda ni quién era el jefe de gobierno mientras ella estaba en Miguel Hidalgo, que dejó unos resultados terribles de gobierno acá, entonces pues no tiene experiencia, no sabe dar buenos resultados. Ahí están, por ejemplo, el aumento en 88% en los homicidios en su primer año de gobierno. Es un desastre. Entonces, pues sí, yo entiendo que sea difícil que prenda esa campaña, entiendo que tengan que hacer ajustes importantes, pero pues no hay que mentirle a la gente, pues porque es muy diferente una encuesta seria que andarle jugando a pues, los disque encuestadores que tienes en tu war room.
Mira nada más la nota que estoy sacando, de lo que hicieron
otra vez,
Ángel, lo que hicieron en Estado de México. Ya hablaste mucho.
En mi pueblo
Tribunal Electoral de Edomex sancionó a Morena por difundir encuestas falsas a favor de su candidata. Eso es lo que hizo Morena en el Estado de México. Sancionaron a Demoscopía, Mendoza Blanco, imagínate, Demoscopía, Mendoza Blanco, Electoralia, Botia y Decisiones Inteligentes, cinco encuestadoras que el Tribunal Electoral del Estado de México sancionó.
Oye, Ángel, por difundir encuestas falsas.
Yo te tengo una pregunta. De 20 o 26
si odian tanto a las encuestadoras y desconfían tanto, ¿por qué las usaron para elegir a Xóchitl?
Es la misma estrategia que están utilizando.
¿Por qué eligieron encuestas para mandar a volar a Beatriz Paredes?
Nosotros elegimos a través de firmas, a través de firmas.
Ustedes tomaron la decisión por encuestas.
Y trajimos a Lorena Becerra, que no ha sido sancionada como con tus encuestadoras. Tú elegiste a tu candidata, Claudia Sheinbaum, por el dedazo de López Obrador.
Vamos a dejar que hable Roy.
Nosotros no tienen vergüenza, porque la elección es entre tres. Y lo que aquí están discutiendo en el tema de las encuestas, y nosotros lo hemos dicho, pues que reflejan los años de campaña ilegales y los recursos que se han gastado durante todos estos meses, años en el caso de Morena, en una campaña ilegal, uh-huh. Que eso es lo que medio reflejan las encuestas para nosotros, y lo decíamos, pues íbamos a irrumpir en la elección, el debate iba a ser que el partido se pusiera bueno, y eso es lo que estamos viendo. Para nosotros el debate era el momento en el que íbamos a cambiar la narrativa de la elección, y en esta semana, sin duda, que pasó, pues lo demostramos, ¿no? Maynes rebasó en prácticamente todas las redes sociales a Xóchitl, a la candidata del PRI. Tiene 500 millones de reproducciones, nada más la canción del presidente Maynes en Spotify es el número uno toda la semana pasada, y todavía sigue siendo el número uno de reproducciones en TikTok. En una semana rebasó el millón de seguidores en Facebook también. Prácticamente le estamos dando la vuelta con uno de los principales objetivos que teníamos desde el principio. Nosotros le estamos hablando a los jóvenes. Ha recorrido como ningún otro candidato, ningún montaje, y la candidata del PRI tampoco ya se atreve a hacerlo mucho, pero nosotros hemos ya recorrido alrededor de 20 universidades
Y la verdad es que la respuesta cada vez es mejor, cada vez se nota cómo el mensaje y la posibilidad de tener una nueva alternativa en la boleta sí entusiasma. Nosotros creemos que el futuro realmente de esta elección sí lo van a decidir los jóvenes y lo estamos realmente sintiendo. Eso se ha reflejado definitivamente en las redes sociales. Me parece que hacer una evaluación de lo positivo que ha sido la semana de Xóchitl es engañarse por completo. Tuvo la peor semana, yo creo que de toda la campaña, desde que decidió ser candidata a la presidencia, no había tenido una semana tan fatal. Hoy sale a decir, o ayer salió a decir, que pues sí, iba a hacer ajustes, cambios, que no era ella. Pues entonces, ¿quién es? O sea, el problema de decir que va a hacer ajustes porque no se siente cómoda, es que en todos estos meses, ¿a quién hemos visto? ¿A quién hemos visto atrás de un micrófono? Eso es muy importante.
Hoy hay que tenerlo claro. Y se viene hoy a confirmar lo que yo he señalado en tu programa, Juan, desde hace muchas semanas.
Yes.
Y lo vimos en el debate, que es hoy estamos en una campaña en donde Movimiento Ciudadano le hace el trabajo sucio a Morena. Ellos están de acuerdo en ello, por eso hoy ves aquí a Roifert y no dice absolutamente nada, no toca ni con el pétalo de una rosa la candidatura de la señora oficialista. Pero en cambio, ¿no? Sus baterías van contra la verdadera candidata de la oposición, la que verdaderamente puede ganar. Hoy, quien tiene posibilidades de derrotar al gobierno de la República, al presidente López Obrador, que se mete todos los días en las elecciones, es que no quita el quito parejo, evidentemente es Xóchitl Gálvez, ¿no? Evidentemente, Roifert viene aquí en coordinación con mi amiga Gaby, pero vienen a denostar a Xóchitl Gálvez. Xóchitl ha ido a todos lados, ha ido a las universidades, ha ido a todos lados. Sheinbaum ha ido a una sola universidad, fue al Instituto Politécnico Nacional con los directores. Ella no va con los alumnos. Ella no va con los alumnos. Acabamos de estar en la Universidad de Guadalajara.
Lo dijo Maynes.
Yo te dejé hablar, Roy.
Los partidos
acabamos de ir. Entonces, no estamos en el estadio, Maynes. No estamos en el estadio.
Por completo.
Acabamos de ir a la universidad.
Ese es el asunto.
Yo tengo una pregunta para.
Acabamos de ir a la Universidad de Guadalajara y nos fue excelentemente bien, a pesar de que nos mandaron porros por parte de Morena a gritarle a Xóchitl. Pero lo que está claro es que nos ha ido muy bien.
Sí, seguro era
la gorra. Sí, traían hasta las gorras. Traían hasta las gorras. Las gorras decían Morena y decían y estaban ahí.
Mi compañero Israel Aldave.
Estaban ahí atacando.
Perdón, mi compañero Israel Aldave estaba ahí.
Es porro cualquiera que no opine como Xóchitl Gálvez.
Nada más déjenme decir una cosa.
Porro es Noroña y otros.
Por favor, me tocó en vivo. Ese momento, que además pues, no es un momento agradable y que no se tendrían que dar estos...
Fueron a provocarla.
No, estaba mi compañero Israel Aldave.
Pero fueron a provocarla.
Que me dijo, no, si son estudiantes, pero bueno. Oigan, yo les tengo una pregunta. Le vas a hacer una pregunta.
Yo quiero preguntarle a algo, Ángel, porque hay muchísima curiosidad.
Sí, dale.
Ángel acaba ahorita de citar la página de Infobae. Estamos aquí todos de acuerdo. Aquí Infobae nos está diciendo, Ángel, que justamente las dos encuestas que ustedes reclutaron fueron Wise.
¿No?
Y aquí está.
Nosotros no reclutamos Wise, ¿no es cierto?
Aquí está la misma página diciendo, que tú citaste.
Estoy diciendo Demoscopía, Mendoza Blanco, Electoralia, Botia.
Dije que
y
ustedes, que tú citaste, no digo de eso. Me está, refiero
es la nota.
Otra vez.
No,
si la dejaras nota hablar, la también nota aprenderías a ver, escuchar.
A ver, la del tribunal.
Aquí lo que nos dice muy claro es que ustedes contrataron a Wise y a Reforma para la selección de su candidata.
Es falso.
Los mismos
nosotros
datos,
no contratamos a Reforma.
Los mismos
Reforma
datos los trae el
no
financiero, los trae el país.
No
aquí está, verán,
es que
vamos
no
a enseñártelo.
Bueno, lo está diciendo
aquí
la está, falso. El medio,
aquí
¿no?
Están todos
nosotros
los
no
medios. Aquí están todos los medios.
Por favor, ahora más
se equivocó el medio.
Se equivocó.
Nosotros no contratamos a Reforma.
Ahí está.
Aquí está también el financiero. Ya cambiamos de medio. Aquí está el financiero. Vamos también. Aquí está.
Lo que sí.
Oigan, aquí les aviso a todos los medios que Ángel dice que son mentirosos.
Mendoza Blanco, Electoral y Botia.
Aquí está.
Que ustedes las contrataron
también
en el Estado de México. Para,
Reuters, hicieron? Una agencia
le
también,
decir
una agencia
a la gente
noticiosa.
Que Delfina Gómez iba a ganar por
aquí
más
está
de 20 puntos o 25 puntos.
Reuters,
el tribunal
Ángel
les
también
dijo,
los descalifica como
les dijo,
mentirosos.
El tribunal les dijo que eso era falso. Eso es lo importante.
Ángel,
que hay una
lo
estrategia,
que les duele es que ustedes
hay
contrataron
una
a Reforma
de
para designar
no
a Xóchitl.
No contratamos a Reforma.
Contrataron
no
a Reforma.
No contratamos a Reforma.
Aquí
eso es
está
falso.
Bueno,
contratamos a Lorena Becerra.
Lorena
escucha.
Becerra trabajaba para
no, Lorena Becerra
Reforma
es independiente. No
hoy
contratamos
sí
a Reforma.
Ahí trabajaba.
Y no contratamos
hoy
a Reforma.
Sí.
Te va a venir
hoy
a demandar
sí
Reforma porque estás metiendo
muy
a Reforma en una elección interna de un partido
aquí
político.
Aquí está. Otra vez.
Contratamos a Lorena Becerra.
Ya te lo
mientas, querida Gaby. No mientas.
Info.
mientas.
Reuters.
No mientas. Lo que está claro es que ustedes,
Ángel, no, ustedes fueron que sancionados que
bueno, pero en el Estado de México por encuestas falsas.
No, yo voy a buscar a Ángel no quiere aceptar por que por la forma datos. En la que
ganamos
con candidata hoy la pone 24 puntos ellos? Abajo.
Que la mitad de la gente en el Estado de México no fuera a votar en la elección. Ellos lo que quieren es que la gente crea que la elección está decidida.
No hay duda. A ver, sobre esto, Ángel, es muy importante lo siguiente. Sabemos que la elección es el 2 de junio, uh-huh. pero aproximadamente de 10 personas, hoy 7 saben cuándo es la fecha, saben que hay elecciones, saben que van a ir a votar, saben que quieren participar, más allá de por quién, de qué candidatura, qué partido. El 2 de junio es una fecha que no está en el imaginario colectivo, que no está claramente en el conocimiento de las personas, del electorado. Yo recuerdo en procesos electorales anteriores que había anuncios por todas partes, tal fecha participa, tu voto es importante. No hay un solo anuncio que invite al electorado a votar el próximo 2 de junio. ¿Estarían los tres de acuerdo en hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral para que haga una campaña de publicidad que invite específicamente al 2 de junio como fecha de la elección, Gaby?
Sin lugar a dudas. Yo creo que aquí hay que resaltar varios temas, Juan. Primero, invitar a la fecha de la elección, dejar muy clara la responsabilidad y la importancia de votar el 2 de junio. A todos nos sirve una democracia fortalecida. Segundo punto, difundir más los debates. El debate pasado lo vieron alrededor de 7 millones de personas. Necesitamos que estos mecanismos de acceso a la información, a la propuesta, al contrastar a las personalidades, se conozcan más por los mexicanos. Y, por supuesto, también uh-huh. a explicar todas aquellas cuestiones relativas a posibles delitos electorales, uh-huh. que la gente conozca sus derechos, sus obligaciones, que sepa que en este México se garantiza la libertad de nuestro voto. Nuestro voto hoy sí cuenta.
Una campaña. Roy, ¿estarías de acuerdo en hacer este llamado al INE de que haya publicidad para que la gente sepa que el 2 de junio es el proceso electoral?
Definitivamente, aunque es totalmente normal que hoy la gente se empiece a enterar que hay una elección. Hace un par de semanas eran 5 de cada 10. Uh-huh. Hoy ya son 7. En las últimas semanas es donde verdaderamente se va a decidir la contienda. Por eso nosotros estamos muy animados de la expectativa que se está generando con Máynez. Yo creo que en un par de semanas va a ser ya indudable que la elección va a ser entre dos. Va a ser entre Morena y Movimiento Ciudadano. No va a haber ninguna duda. Y eso pues se va a venir reflejando en estas y en todas las encuestas en las que quieran ponernos. Y eso a partir de esta semana se va a empezar a reflejar.
Ángel Ávila, un minuto, por favor, porque hay información de último momento que es importante. Rapidísimo. ¿Tú estarías de acuerdo en hacer este llamado al INE?
Por supuesto que sí, y te voy a decir por qué. Uh-huh. Morena tiene la estrategia de que la gente no salga a votar. Ellos ganaron el Estado de México porque el 50% de los ciudadanos no fueron a la elección. Cuando en la Ciudad de México en el 2021 votó el 70% de la gente en la Ciudad de México, Morena perdió la mayoría de las alcaldías. Está claro que quien quiere que participe las y los ciudadanos es Xóchitl Gálvez y la candidatura de Fuerza y Corazón por México.
Sí, porque hasta nos dice que nos ruega que confíen en ella, porque participación nadie confía ciudadana. Y porque pobrecita
queremos la participación.
Que tienen que creer en ella, sí, los ciudadanos. Sí, ella
misma. Oye, bueno, pues por lo menos está que sí están de acuerdo las tres vocerías de las candidaturas presidenciales en hacer un llamado al INE para que exista mayor publicidad, que se difunda que la elección es el 2 de junio. Quedó Guadalupe Tadei, presidenta consejera del INE, en conversar conmigo ayer en la noche. Tuvo un imprevisto, se movió la entrevista para hoy. Espero que se pueda celebrar para hablar del voto en el extranjero y también, pues, de una vez tocar este tema. Les agradezco enormemente. Gaby Cuevas.
Muchas gracias por la invitación.
Ángel Ávila.
Muchas gracias, Juan.
Roy Fitt Torres, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Información de último momento. Medios internacionales reportan explosiones simultáneas en Irán, Siria e Irak, en el centro de Irán, en la gobernación de Suaida, en el sur de Siria y en el área de Bagdad, también en la gobernación de Babilonia, en Irán. Esto, bueno, pues hace apenas unos minutos se informó de explosiones en Irak e Irán que no han sido confirmadas de manera oficial y tampoco la causa de estas. De esto seguiré hablando 10 de la noche en Telefórmula. Lo espero. Muchísimas gracias. Mientras tanto, pues ya lo sabe. Es jueves, ya casi es fin de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.